Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Las imágenes aparecen en mi mente. Son como pequeñas chispas proyectadas en todas direcciones. Y hasta el último momento, no sé qué significan.
Nunca había conocido a nadie así. Me dejó impactado.
Para los científicos, este hombre es un misterio. Una oportunidad única en la vida.
Esto podría originar un nuevo campo de investigación.
¿Quién es?
Es un genio. No es humano.
Un cerebro superdotado. Desde los 4 años, Daniel Tammet es capaz de realizar mentalmente cálculos muy complicados. En agosto de 2002 fuimos a visitarle. Llevábamos una calculadora. No puedes ver la calculadora que tengo aquí, ¿verdad? Lo primero que le pedimos a Daniel fue que multiplicara 37 por sí mismo 4 veces.
Vale. Bien. 37 elevado a 4. ¿Un millón?
Sí.
800. 74.161.
Asombroso. Voy a ponerte otro ejercicio para que vean que no te sabes las cifras de memoria. A continuación, le pedimos que dividiera 13 entre 97.
Cero, coma, uno, tres, cuatro, cero, dos, cero, seis.
Eso dice mi calculadora. Brillante.
1, 8, 5, 5, 6, 7.
¿Todavía sigue?
Sí. ¿Quieres que pare?
¿Cuántos decimales puedes calcular?
Alrededor de 100.
Utilizamos un ordenador que calculaba hasta 32 decimales.
Bien. 0, coma, 1, 3, 4, 0, 2, 0, 6, 1, 8, 5, 5, 6, 7.
A medida que seguía calculando, todos los dígitos eran correctos e incluso superó al ordenador.
4, 6, 3, 9, 1, 7, 5, 2, 5.
Has igualado al ordenador. Absolutamente perfecto. Es asombroso. Das golpecitos en la mesa y haces figuras con los dedos. ¿Qué significa eso?
Veo los números, pero no es que vea la cifra.
Es difícil de explicar. Veo la imagen y las formas. Los veo en un cuadrado, en un fondo de gotas de agua, como si hubiese ondas y se reflejasen. Y veo a través de la imagen como a través de una burbuja, una especie de nube parecida a un destello.
Parece ilógico. Pero si es cierto, Daniel estaría contradiciendo las teorías científicas. El cerebro de Daniel parece funcionar de un modo casi mágico. Realiza cálculos imposibles sin esforzarse. Y no solo despunta en matemáticas, también es un genio de la lengua.
Me llamo Daniel, por alguna razón,
habla 9 idiomas y asegura que podría aprender uno nuevo en una semana. ¿Cómo puede Daniel calcular cifras tan grandes? ¿Es posible aprender un idioma en 7 días? Daniel trabaja dando clases particulares y ha aceptado ser examinado por muchos científicos. Nosotros le proponemos otro reto. Le damos una semana para que domine un nuevo idioma antes de salir en directo en la televisión. Nuestro viaje empieza en Oxford. En marzo de 2004, Daniel nos sorprendió con una memoria deslumbrante.
Mi mayor ambición es recordar hasta 22.500 decimales del número pi y recitarlo delante de un grupo de gente que lo vaya comprobando.
Pi es la longitud de una circunferencia dividida entre su diámetro. Es una constante que parece tener un número infinito de decimales. Daniel calculó que podría recitar los 22.500 primeros decimales sin equivocarse.
1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 4, 6, 9, 0, 8, 5, 7, 7, 8, 0, 6, 9, 9, 5, 5, 7, 1. 6, 8...
2 horas después, Daniel apenas ha llegado a la mitad.
Me ha dejado perplejo. Es una experiencia única. Hay que escuchar el fluir de los números, ser testigo de su concentración. Conocer a una persona tan extraordinaria es todo un privilegio.
Nueve, seis, cinco, ocho, ocho, dos, dos, seis, cinco, siete, cuatro, nueve, nueve, cuatro, cuatro, uno, nueve, tres, nueve, nueve, cinco, dos, cero, seis, uno, cuatro.
Es como una oración. Recita los números murmurándolos. Te hipnotiza.
5, 6, 7, 0, 9, 1, 1, 0, 5, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 8, 7, 4.
Tras 5 horas y 9 minutos, Daniel entra en la recta final. Su retentiva es impresionante.
3, 5, 8, 7.
Finish.
¿Se acabó? Sí.
Es increíble, brillante.
Brillante, sí. Pero ¿significa eso que Daniel podría haber aprendido de memoria miles de cálculos? ¿O es que, como él mismo afirma, puede ver las respuestas en su mente? Daniel tiene 8 hermanos, pero es el único que posee este talento. Puede realizar enormes cálculos desde que tenía 4 años.
Cuando era muy pequeño, sufría graves convulsiones muy a menudo. Tuve muchos ataques y finalmente me diagnosticaron epilepsia.
Parece ser que aquellos ataques cambiaron algo en su cerebro.
Fue a partir de esa época cuando las figuras comenzaron a formarse en mi cabeza.
Daniel empezó a percibir incluso la forma de los números. Pero hay otros casos extremadamente raros. Personas que después de haber sufrido un daño cerebral demuestran un inesperado talento. Orlando Serrell solo tenía 10 años cuando recibió un golpe en la cabeza.
Un par de amigos y yo estábamos jugando al béisbol. Yo era el bateador y eché a correr el primero. La pelota me dio en el lado izquierdo de la cabeza, justo aquí. Perdí el conocimiento, pero no fui al hospital ni seguí ningún tratamiento.
Pronto Orlando descubrió que podía recordar el día de la semana y el estado del tiempo de cualquier fecha que se le mencionase.
El 17 de noviembre de 1980 fue domingo. Lucía el sol y el cielo estaba despejado. El 3 de junio de 1985 era lunes y hacía calor. El 28 de marzo de 1990 era miércoles y el 15 de noviembre de 2028 era un día soleado. Era domingo y estaba nublado. No puedo explicarlo, simplemente me viene a la cabeza.
De algún modo su cerebro ha clasificado las fechas del calendario.
No sé qué parte es.
Tanto Orlando como Daniel parecen tener una gran capacidad de percepción y una memoria extraordinaria. Hay muy pocas personas con estas cualidades. Es lo que se conoce como síndrome del sabio. El concepto fue popularizado gracias a la película Rain Man, donde Dustin Hoffman interpreta a un inadaptado con las aptitudes de un genio. Como el protagonista de Rain Man, la mayoría de las personas con el síndrome del sabio carecen de habilidades sociales. De hecho, el vínculo con el autismo es tan fuerte que nos preguntamos si Daniel podría presentar este trastorno. El profesor Simon Baron Cohen es neurocientífico de la Universidad de Cambridge y experto en autismo.
El autismo afecta a la capacidad de comunicarse del individuo. Estas personas tienen muchas dificultades en sus relaciones sociales. No muestran empatía ni son capaces de entender los sentimientos ajenos. Pero los autistas también desarrollan intereses y obsesiones muy fuertes. Hacen cosas de manera repetitiva. A veces es una mezcla de habilidad y minusvalía.
Pero Daniel, de 25 años, parece tener muchas habilidades y ninguna minusvalía aparente. Hoy la madre de Daniel nos hablará de la infancia de su hijo.
¿Qué me dice del resto de sus hijos?
Sus recuerdos están intactos.
Si hubiese sido mi primer hijo, no hubiese tenido más. Lloraba constantemente. Fue un niño muy difícil de manejar hasta que tuvo casi 2 años. Y no sabíamos cómo consolarle. Siempre estaba llorando constantemente. Incluso le columpiábamos en una manta. Su padre la cogía de un extremo y yo del otro. Estábamos desesperados.
¿Y le gustaba?
Sí, le calmaba.
Era un movimiento repetitivo.
Sí, eso le calmaba.
Según parece, los movimientos repetitivos era lo único que le tranquilizaba. Esto es típico en este tipo de personalidades y es una de las características del autismo. Respecto a los primeros años de colegio, ¿estaban los profesores preocupados por él o hablaban de él como si fuera diferente? ¿Qué ocurría en los recreos?
Creo que contaba piedras. ¿Y recuerdas la rayuela? Sí. Yo contaba los números que había pintados. Era lo único que me interesaba.
Sé que no te integrabas muy bien. Te recuerdo andando por el jardín y mirando los árboles.
Me gustaba andar entre los árboles, observando las hojas, fijándome en sus formas y en la corteza. La complejidad de sus contornos y texturas,
ya veo,
me recordaba a los números. Para mí, los números siempre han sido algo casi tangible. Desde los 5 años, siempre me han llamado la atención. Los números son mis lentes, la manera en que veo el mundo. Por eso siempre estoy contando cosas. Cuando miro algo, pienso, eso se parece al 131, y eso otro al 52. Y no concibo que la gente no perciba igual las cosas. Siempre he pensado que así es como todo el mundo experimenta los números. Creía que era algo normal.
Lo que más le gustaba a Daniel era llevarse los libros de matemáticas a casa, tumbarse a solas en el suelo de su habitación y llegar lo más lejos posible en los problemas numéricos. Él entendía los números mucho mejor que a las personas.
La obsesión de Daniel con las matemáticas explica su especial habilidad con los números. Eran lo que conformaba su realidad. Eran sus amigos.
Era tan diferente que los chicos del colegio no sabían cómo tomarme el pelo. No sabían qué hacer conmigo. Así que me dejaban en paz.
Muchos detalles indican que Daniel es autista. Sin embargo, ha asimilado las habilidades sociales suficientes para disimularlo.
Es el único criterio que impide realizar este diagnóstico y confirmar que es autista. Porque en realidad las habilidades de Daniel no interfieren en su vida. De algún modo ha sabido arreglárselas y adaptarse a nuestro mundo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Daniel es afortunado. Las habilidades tan extraordinarias que él posee suelen ir ligadas a graves problemas mentales. Dane Bottino también tiene el síndrome del sabio, pero es muy distinto de Daniel. Para empezar, su don no son las matemáticas.
A los 2 años y medio, Dane todavía no sabía hablar. Sin embargo, se expresaba a través del arte. Estaba todo el día dibujando.
Desde que aprendió a andar, Dane ha sido capaz de dibujar con extraordinaria precisión. Pero su talento también tiene desventajas.
¿Qué quieres hacer?
El lenguaje y las aptitudes sociales de Dane son las de un niño normal, pero sigue perfeccionando sus técnicas de dibujo.
Presta mucha atención a los detalles y le pone mucho sentimiento. Le encanta dibujar sobre la arena y esperar a que las olas borren su obra para empezar a dibujar otra cosa. Lo hace muy rápido y siempre le apetece hacer dibujos nuevos.
Pero, ¿cómo ve el mundo este joven tan atípico? Sería fascinante saberlo, si pudiera contárnoslo. Lo que diferencia a Daniel de otros sabios como Dane es que él puede describir lo que ocurre dentro de su cerebro.
Experimento los números de una forma muy visual, con colores, texturas, modelos y formas. Las secuencias de números crean una especie de paisaje en mi mente. Es como una cuarta dimensión. El 1, por ejemplo, es muy brillante, un número resplandeciente y luminoso. Lo veo con una luz intermitente. Es una experiencia muy interesante. El número 2 se mueve de derecha a izquierda, como si cambiase constantemente de dirección. El 5 es como el restallido del trueno o el sonido de una ola contra las rocas. El 6 es muy pequeño. En realidad es el número que más me cuesta ver en cualquier tipo de forma. Así que a menudo lo relaciono con la ausencia de algo. Es como un orificio, un abismo o un agujero negro. El número 9 es el más grande. Es muy alto y puede llegar a intimidar.
Daniel dice que ve hasta 10.000 números con una forma distintiva. Hasta hace muy poco, los investigadores hubiesen encontrado absurda esta explicación. Pero ahora hay una teoría científica sólida. Cada una de las partes de nuestro cerebro está especializada en una tarea concreta. Por ejemplo, una zona se activaría al hacer malabares y otra diferente al hacer cálculos. Pero si hay contacto entre áreas que normalmente están separadas, las percepciones pueden mezclarse. Se puede dar color a un sonido o pensar un número y sentir emoción. Los científicos llaman a este extraño fenómeno sinestesia.
Oscuro y...
Julian Asher, investigador de la Universidad de Cambridge, sabe lo que es experimentar la sinestesia, pero le impresiona la peculiaridad de Daniel.
Estas personas suelen ver cosas más abstractas. Yo, por ejemplo, veo una especie de llamas coloreadas, un movimiento fluido, pero Daniel ve formas concretas, y eso es muy poco habitual. ¿El número va hacia arriba?
Sí.
Julian cree que las complejas imágenes que Daniel ve son la clave de su prodigiosa memoria.
Para evocar 22.500 dígitos, se mueve a través de un paisaje sinestésico y solo tiene que leer los números de ese paisaje.
¿Pero es la forma de los números la clave de su habilidad matemática? Para averiguarlo, enviamos a Daniel al Centro de Estudios Cerebrales de San Diego, en California. Allí será interrogado por los científicos. Será la primera vez que viaje a Norteamérica y que ponga a prueba algunos de sus poderes mentales. Daniel está en Nueva York, pero no la percibe como nosotros. Alguien que ve números en todas partes tiene una extraña sensación en esta ciudad.
Estar en Nueva York, con todos estos enormes rascacielos, me intimida un poco. Tengo la sensación de que estoy rodeado de nueves. Todo son nueves. Y eso es muy angustioso.
Daniel ha crecido viendo los objetos como si fueran números. En ocasiones es una sensación molesta, pero también se le puede sacar provecho. Daniel se ha citado con unos genios del ajedrez, pero él no jugará, sino que les propondrá un juego de memoria.
¿Os importa si os interrumpo? Soy Daniel.
Daniel solo necesita 5 minutos para memorizar la posición de 26 piezas colocadas al azar en la tabla. Y ofrece $10 por cada error que cometa. Es una oferta que no pueden rechazar.
Imaginé que no era un tablero, sino una secuencia de números. Y percibía los números como imágenes.
El tiempo se acaba y empieza la presión.
Es todo lo que puedo hacer.
A6. D4. Revisan las posiciones en busca de algún fallo. H4. E6. Correcto.
Creo que solo me faltó poner una pieza.
Y es lo que no juega al ajedrez.
Entonces les reta.
¿Podría intentarlo uno de los dos? Sois buenos jugadores.
Bueno, me has impresionado y no creo que pueda ganarte. Quizás mi amigo quiera intentarlo.
Puedo daros unos minutos más para que decidáis. ¿De acuerdo?
Está bien.
El otro jugador aceptó el reto. Me parece digno de admiración.
Realmente consiguió impresionarme. Lo hizo mejor de lo que pensaba. Creo que tuvo 9 fallos. Cuando recuerdas las piezas, ¿lo haces en el orden correcto? No percibía las piezas de un modo particular y, sin embargo, ha recordado algunas posiciones. Su memoria no está trabajada, pero es muy, muy buena.
Pero en lo que a memoria se refiere, hay un caso verdaderamente excepcional. Es el genio más famoso del mundo. Daniel le visitará de camino a California.
Estoy deseando conocer a Kim Peek porque dicen que es realmente asombroso. Es el hombre en el que se basó el personaje de Dustin Hoffman en Rayman. Para mí es muy emocionante. Voy a conocer a una persona con la que tengo muchas cosas en común.
Daniel se dirige a la biblioteca pública de Salt Lake City, donde Kim y su padre están esperándole.
Hola, soy el padre de Kim.
Un placer.
Vamos hacia el vestíbulo.
Se dirigen a un lugar tranquilo donde puedan hablar de la prodigiosa memoria de Kim.
Sí, vamos allí.
Tiene memoria fotográfica, se acuerda de todo lo que lee. Puede nombrar todas las ciudades de Estados Unidos, sus autopistas, códigos, cadenas de televisión, condados y fecha en que se convirtieron en estado. La historia de cualquier país y la vida de sus dirigentes. Nuestros presidentes, cuando nacieron, sus esposas, todos los lanzamientos de la NASA, sus fechas y misiones. Puede citar la Biblia entera. Puede hablar de cualquier cosa que le preguntes. Parece que recuerda todo lo que lees. A los 9 meses, el psiquiatra dijo que tenía un retraso mentación y le olvidáramos.
Pero Kim leía enciclopedias a los 4 años y terminó el instituto con 14. Goodbye, old pain.
I'm a leaving Cheyenne. ¿Te la sabes? ¿A qué velocidad lee?
Una página que tú o yo leeríamos en 3 minutos, la termina en 8 o 10 segundos. Lee la página izquierda con el ojo izquierdo y la página derecha con el ojo derecho. Y recuerda el 98%.
Pasaremos por aquí.
Nací el 31 de enero de 1979.
Era miércoles. Este año esa fecha cae en sábado. En 2004 caerá en domingo.
Reinado de la reina Victoria,
1837-1901.
¿Qué edad tendría Winston Churchill si todavía estuviera vivo?
130.
¿Y en qué día de la semana caería este año su cumpleaños?
En martes. Es el último día de noviembre.
En 1987, Kim conoció al actor Dustin Hoffman y se convirtió en la inspiración de Rain Man.
Fuimos a Hollywood y Kim se pasó todo el día con Dustin Hoffman y con sus compañeros de rodaje. Estábamos impresionados por la cantidad de cosas que sabía. Me sentía como si no le conociera. Salían tantas cosas nuevas de él.
Aunque yo soy mucho mayor que tú, eres un chico excelente.
Gracias. ¿Tú también?
Sí, señor.
Dice que no es diferente por ser discapacitado. Todo el mundo es diferente.
Hace todo tipo de asociaciones.
¿Te pareces a Mary Ruth Hudson?
Es como si tuviera mucha información y no pudiera sacarla lo bastante rápido. Al despedirnos, nos miramos a los ojos y me dijo: un día serás tan genial como yo. Fue un cumplido estupendo y también una gran inspiración.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Antes de reunirse con los científicos, Daniel hace una última parada. Inspirado por Rayman, ha ido a Las Vegas. Quiere saber si su portentosa memoria le ayuda a ganar en el casino. Para alguien que odia las multitudes y las luces de neón, este es un lugar agobiante.
Nunca he estado en un casino. A veces juego las cartas, pero a mis amigos no les gusta jugar conmigo.
En el blackjack, el que reparte tiene ventaja. Pero incluso alguien como Daniel está sujeto a la suerte.
Me resultó difícil concentrarme debido a todas esas luces, el ruido, el ambiente. Era una extraña mezcla entre tensión y excitación.
Daniel juega dos rondas con 8 barajas en cada una. Debe llevar la cuenta de más de 400 cartas a la vez. La primera ronda es un desastre. Las fichas de Daniel desaparecen deprisa y su memoria no le aporta mucha ventaja. Finalmente decide cambiar de estrategia y sigue su instinto.
Solo confiaba en mi intuición y en las imágenes que fluían en mi cabeza.
En el momento menos propicio, Daniel decide apostar.
La casa tenía un 10, una buena carta. A mí me dieron 2 7. No es una buena mano contra un 10. Decidí desdoblarme con los 7. Una decisión atípica estadísticamente hablando. No era la mejor opción, pero algo me decía que lo hiciera. Eran las imágenes que percibía, así que me desdoblé con los 2 7, doblando la apuesta. Me dieron una tercera carta, otro 7. A esas alturas, no estaba muy seguro. Era la primera vez que jugaba y pregunté, ¿puedo desdoblarme también con esta? La chica se quedó sorprendida y dijo, claro, si quiere. Así que me desdoblé con la última. Ahora tenía 3 manos a la vez contra el 10. La gente murmuraba, ¿qué hace? Está jugando 3 manos contra un 10. Un 7 contra un 10, está loco. Luego, la croupier fue dándome las cartas para cada 7.
Saca 21 en su primera mano. Y de nuevo en la segunda. Eran 2 de 2. 3 sería increíble.
Fantástico.
3 21.
Su sexto sentido le ha hecho ganar. Ha recuperado sus pérdidas de una sola vez.
¿Se han fijado? Ha sido fantástico.
Pero Daniel tiene que estar espabilado. Se dirige a California para un encuentro decisivo. Va a enfrentarse a una serie de pruebas en el Centro de Estudios Cerebrales de San Diego. ¿Tiene realmente un sexto sentido? ¿Una habilidad que va más allá de la memoria? El profesor Ramachandran, neurocientífico, tiene dudas respecto a esta idea.
Cuando el profesor Ramachandran me dijo que iba a venir ese genio de las matemáticas y que podía hacer cálculos exponenciales, reconocer números primos y resolver divisiones con muchos decimales, pensé, probablemente sea un farsante y lo memorice. Hay todo tipo de técnicas y yo soy bastante escéptico con todo eso.
La prueba comienza enseguida.
27 elevado a la sexta. ¿Puedes hacerlo a la séptima potencia?
Sí.
Bien.
1, 0, 4, 6, 0, 3, 5, 3, 2, 0, 3.
Excelente.
Da más dígitos que la calculadora. Necesito saber si el 0 y el 3 son correctos. Y creo que lo serán.
31 elevado a 6.
Ocho, ocho.
Debido al jet lag, Daniel está desconcentrado y es más lento.
Siete, cinco, cero, tres, seis, ocho, uno.
Espectacular.
Sin duda, Daniel ha impresionado a los científicos, que ahora muestran una actitud más abierta hacia sus métodos.
Estamos enfrente de un hombre que afirma tener unas habilidades de cálculo extraordinarias. Cuando le proponemos ejercicios con números simples de dos dígitos, como 37 elevado a 7, nos da la respuesta muy rápido. Y lo hemos hecho con varios números distintos, así que la cuestión es ¿cómo lo hace?
Una posibilidad es que Daniel haya estado practicando para hacer cálculos muy rápidos. Como hemos visto, el cerebro humano tiene unas posibilidades impresionantes. Lo crean o no, la habilidad matemática de Daniel es algo que cualquier persona puede aprender. Aquí, en Tokio, algunos colegios todavía enseñan con el antiguo método del ábaco. Los niños empiezan a aprender los ejercicios básicos a los 4 años y practican todos los días. A la edad de 12 años, estos niños se han convertido en calculadoras humanas. Desde luego, las lecciones no son para los poco entusiastas.
Soy muy estricto, y algunos niños se ponen a llorar. Incluso puede que a veces los golpee, pero siguen viniendo a aprender. Espero que estén contentos, aunque cuando están practicando nunca sonríen.
Y en realidad, 8 años de duro entrenamiento pueden producir resultados asombrosos. Kota Kazuka, de 12 años, es el primero de la clase.
Practico 2 horas cada día entre semana y 10 horas el fin de semana. Quiero llegar a ser el campeón nacional.
Igual que sus disciplinados compañeros, Kazuka puede realizar cálculos enormes con un ábaco puramente imaginario. Todo lo que manipula es el aire. El caso de estos niños nos demuestra que practicando es posible hacer cálculos mentales muy rápidos. Pero Daniel insiste en que su método es totalmente inconsciente. Asegura que sus respuestas surgen espontáneamente de sus imágenes mentales. Y además, Daniel también puede identificar fácilmente los números primos, es decir, aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad, como el 3 o el 89.
¿Distingues los números primos?
Sí.
¿De verdad?
Digamos que si es lo bastante plano y redondo, entonces estoy seguro. Sí, este es primo. Pero si es granulado y con una textura determinada, sé que no lo es, que es compuesto. Cuando identifico un número primo, tengo una sensación muy particular. No puedo describirla, pero es una sensación estupenda.
¿Puede tener Daniel una especie de intuición respecto a los números primos? ¿Es posible que utilice una fórmula? Si es así, Ramachandran descubrirá el truco.
1399.
Sí.
4.587.
No.
7.739.
No.
1.505.
Se lo ponen difícil, pero Daniel no comete ningún error. Esa insólita sensibilidad de Daniel, que ve los números en diferentes tamaños, da una idea a los científicos.
Si eso es lo que ocurre, si ve el 9 muy grande y el 6 muy pequeño, ¿cómo podemos confundirle?
Daniel debe memorizar 2 largas listas de números. Pero hay una peculiaridad.
Le dimos unos números que se ajustaban a lo que él percibía. Los 9 eran muy grandes y los 6 es diminutos. Y luego le dimos otra lista, en la que el 6 es enorme, el 0 muy grande y el 9 minúsculo, que todo le resulte confuso.
En teoría, debería ser más fácil para Daniel recordar los números si se ajustan a sus imágenes mentales, y más complicado si los tamaños han sido alterados. Daniel lo hace excepcionalmente bien con los números que tienen las proporciones correctas. Pero la cosa cambia cuando se distorsiona el tamaño.
Eso es. Lo hizo realmente mal en comparación.
Horrible. Fue muy desalentador. Los números tenían otras dimensiones. No eran como las imágenes de mi mente.
Después protestó. ¿Por qué habéis hecho esto? Ha sido frustrante y angustioso. No volváis a hacerlo.
Fue igual que leer Panjabi. Pero yo no sé Panjabi.
Ahora el equipo ya sabe cómo conseguir que Daniel cometa un error. Pero no han terminado. Si Daniel percibe los números de un modo tan concreto, entonces podrá darles forma. Ramachandran le pide que moldee algunos números con plastilina, pero no le avisa de que volverán a pedírselo al día siguiente.
No creo que vaya a memorizar las figuras. La cuestión es, ¿tendrán siempre la misma forma? Este es el 242. Vamos a ver, el 242 de hoy. Al compararlos vemos que hay muchas similitudes. Eso es muy interesante. Comparemos el 58. De nuevo ocurre lo mismo. Los dos son muy parecidos, tienen el mismo color y la misma forma, pero no son exactamente iguales. El 810 de hoy y el de ayer tienen una forma muy precisa. Vemos que reproduce las mismas figuras para los mismos números constantemente.
Daniel ha pasado la prueba de coherencia. Pero Ramachandran todavía duda de que el joven reaccione emocionalmente ante ciertos números.
Yo era un poco reacio y quise gastarle una broma a Daniel. Había dicho que le encantaba la letra pi porque era preciosa y porque su forma era muy especial y bonita. Y nos contó que cuando veía esa letra tenía una sensación muy agradable y muy cálida. Así que pensé que podría mostrarle algo que en un principio se pareciera a pi, pero con un pequeño retoque en los decimales, introduciendo el número 6, que no le gusta, donde no debería estar.
Los pequeños electrodos fijados en los dedos de Daniel actúan como un detector de mentiras. Miden cualquier respuesta emocional, buena o mala. Si le mostramos un número que le guste, debería haber una señal clara.
Sin decirle nada, le mostré la versión alterada de pi y vimos esa nítida y cálida respuesta galvánica en su piel. Pero, de pronto, la señal dio un salto y luego, de repente, volvió a subir. Mientras lo examinábamos, estuvimos observando saltos. No se detenían. Más tarde, le pregunté qué le pasaba por la cabeza durante la prueba. Y me contestó, bueno, allí estaba ese bonito número pi al que adoro, y mientras estaba mirando todo aquel paisaje, de pronto me encuentro con un foso que no debería estar allí. Faltaba una montaña, y todo esto estaba francamente mal. ¿Cómo has podido hacerle eso a algo tan bello? La verdad es que fue un poco cruel ponerle en esa situación, pero el experimento demostró que verdaderamente siente ciertas emociones hacia los números, porque la respuesta de la piel se salía del gráfico. Eso es algo que no puedes fingir, y estas pruebas nos sirven para comprobar científicamente que no se trata de un farsante y que no nos está engañando. Incluso los errores que comete Daniel son errores que me hacen pensar: ¿esto es legítimo? Un farsante no podría hacer esto.
Pero ¿cómo es posible que Daniel realice esos cálculos sin ningún esfuerzo consciente?
¿Qué ocurriría exactamente en tu mente durante las pruebas?
Veo una imagen y la imagen empieza a cambiar. Digamos que empieza a evolucionar. Al principio no está muy definida, pero a medida que voy fijándome en ella, comienza a hacerse más nítida. Y de esos paisajes es de donde extraigo los dígitos.
¿Como si se cristalizara?
Sí.
En una multiplicación, los dos números revolotean ante él como dos formas concretas. y entre ellos se crea una tercera forma que Daniel percibe como un nuevo número, la respuesta.
Hace matemáticas sin saberlo.
En lo referente a los números, el cerebro de Daniel reacciona de un modo extraordinario.
Es increíble.
Los científicos no saben cómo abordarlo.
Estos datos tan asombrosos podrían generar un nuevo campo de investigación.
Pero todavía queda una prueba. Está volando hacia Islandia para enfrentarse al último reto. Le hemos dado una semana para aprender un nuevo idioma partiendo de cero, y saldrá en directo en la televisión nacional. Incluso los islandeses dicen que su idioma es confuso e impronunciable.
Yo diría que lo más difícil es la gramática. El islandés tiene sonidos muy curiosos, la fonética es muy complicada.
Daniel necesita muchas lecciones, pero su profesora no tiene muchas esperanzas.
Existe el mito de que es imposible aprender islandés. Los extranjeros a los que he enseñado tienen esa idea. Diría que es imposible para una persona aprenderlo en una sola semana. Los mismos islandeses reconocemos que es imposible.
La capacidad del cerebro de Daniel puede haber llegado a su límite.
Cuando empiezas a aprender un idioma, solamente escuchas un zumbido. No eres capaz de distinguir las palabras. Y el oído tarda en ajustarse y en estar sintonizado para captar los sonidos.
Una cosa es aprender un idioma simplemente para ser capaz de comunicarte y hablar con alguien. Pero comprenderlo, escucharlo y llegar a entenderlo, eso es otra cosa. Al oído le hace falta tiempo para acostumbrarse a sonidos tan distintos.
Solo falta un día para la entrevista de Daniel y su profesora está sorprendida.
Lo asimila todo a una velocidad asombrosa. Absorbe las palabras y las almacena en su cerebro.
Poco a poco, empiezo a sintonizar con el idioma. Cada vez lo entiendo mejor.
Pero no es lo mismo hablar con tu profesora que salir delante de 200.000 personas.
No sé qué pasará mañana por la noche. Si está muy tenso, no saldrá bien.
El momento ha llegado. Daniel hace un último repaso antes de salir en directo.
¿Dónde es?
Myndum ótrúlegt minni hans og er tungumála námið hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin.
Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra?
Mjög vel, takk. Íslensk fyrir mig svo falleg og já, fyrir að læra á sjö dögum. Þegar ég sé íslendinga tala á íslensku svo auðvelt eins og anda og ég með íslensku astma.
en ¿Ertu ekki bara plat? ¿Ertu ekki búin að læra?
¿Cómo ha conseguido Daniel manejarse en islandés después de solo una semana?
Afía islendingo tala ekki málfræð.
Sorprendentemente parece que Daniel ha tenido éxito.
Estaba asombrado. Era capaz de responder a todas nuestras preguntas. Les entendía muy bien. Además, su gramática era muy buena. Estamos orgullosos de nuestra lengua y que alguien la aprenda en una semana es genial.
Él es único. Diría que es un genio. Por lo que a mí respecta, creo que nunca conoceré a una persona o a un alumno tan capacitado como él. Su inteligencia es muy superior a la media. No es humana.
No hay duda de que el talento de Daniel es poco frecuente. El mayor experto en el síndrome del sabio, el doctor Darrell Treffer, ha pasado toda su vida estudiando este fenómeno y no tiene dudas a la hora de clasificar a Daniel.
Calculo que hay menos de 50 personas así en el mundo. Las habilidades son prodigiosas. Es espectacular ver algo así en una persona. Es grandioso.
Pero además, Daniel ha sido bendecido con una suerte milagrosa.
La línea que separa un talento excepcional de una gran discapacidad parece ser increíblemente delgada.
La forma en que Daniel describe su mundo ha proporcionado a los científicos una nueva ventana al cerebro. Pero la verdad es que su viaje de exploración solo acaba de empezar.
La pregunta es si todos tendremos potencialmente esa capacidad. Un pequeño Rayman dentro de cada uno de nosotros.
No creo que lo que yo hago sea sobrenatural. No creo que sea algo que no pueda explicarse. Hay habilidades que quizás todo el mundo podría desarrollar.
El síndrome del sabio nos ha hecho plantearnos nuevos tipos de inteligencia.
Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.